Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Tercera hora ya contigo en este mediodía COPE, en el que lo último, lo más novedoso, es una nueva subida de impuestos. Lo acaba de confirmar el Gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros. El impuesto de sociedades subirá un mínimo del 15%, según explican en Moncloa, para adaptarse al consenso internacional. Con esta medida, dice el Gobierno, se pretende garantizar que las grandes empresas no tributen de manera efectiva por debajo de esa cifra, del 15%. La medida estará recogida en los presupuestos para los que ya hay un acuerdo entre los dos socios de gobierno, entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. En La Palma, mientras tanto, continúa la actividad del volcán y ya son cerca de 6.500 personas las que han tenido que ser evacuadas. La bombilla es una zona que se construyó sobre la lava de un volcán y que ahora podría ser engullida por otro. José Agustín San Luis es un vecino de ese barrio que nos ha contado en Mediodía COPE el periplo que ha vivido desde que tuvo que abandonar su vivienda.
A partir de ahí nos mandaron para un centro de un campo de fútbol. Y bueno, pues cada uno cogió para un lado, otro para el otro. Yo me quedé en una furgoneta. Nos quedamos 2 días y en la zona del puerto. Y nada, y después tiramos hacia la montaña, hacia más lejos del volcán. Entonces ya después conseguimos un albergue y estamos en un albergue. Claro, con miedo a que eso fuera más.
Pues José Agustín es uno de los vecinos que vive en esa zona de la Bombilla, que precisamente es una isla baja, es una fajana que se construyó tras la erupción del volcán de 1949. Este martes también el Consejo de Ministros acaba de aprobar nuevas ayudas por valor de 216 millones de euros para todos los afectados allí en La Palma por el volcán. Y preocupa también el aire, porque el volcán ya ha expulsado 250.000 toneladas de dióxido de azufre. ¿Y qué nos dice la medición de este parámetro? Bueno, pues algo primordial, el final de erupción, porque la emisión de dióxido de azufre está estrechamente relacionada con la tasa de emisión de magma en este tipo de sistemas volcánicos. Si se observa una tendencia descendente de este parámetro, pues entonces tenemos una señal inequívoca de que la erupción se acerca prácticamente a su final. Mientras eso ocurra, se sigue monitorizando minuto a minuto la calidad del aire. Con el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, con José Antonio Balbuena, vamos a hablar a partir de las 3:30 de esta tarde. Hay además mensaje del Papa Francisco tras conocer la investigación abierta por la Iglesia en Francia. Se han acreditado 330.000 casos de abusos por parte de religiosos y laicos desde el año 1950, allí en Francia. El Papa ha expresado su cercanía y su dolor por las víctimas. Con corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
El Papa fue informado de la publicación del informe por parte de los obispos franceses, a quienes recibió recientemente durante las visitas a Limina, y supo con dolor su contenido. En el comunicado publicado por la sala de prensa del Vaticano se asegura que en estos momentos su pensamiento se dirige ante todo a las víctimas, con gran dolor por sus heridas, a las que agradece su valentía en la denuncia. Además, el pontífice reza por los católicos franceses y especialmente por las víctimas, para que Dios les dé consuelo y les reconforte, y que con la justicia llegue el milagro de la curación.
Y un debate que sigue hoy entre los sanitarios y autoridades que deciden sobre nuestra vacunación. ¿Habrá tercera dosis a los mayores de 18 años? Pues lo debate la Comisión de Salud Pública, los técnicos de sanidad y también las comunidades autónomas. La Agencia Europea del Medicamento, de momento, recomienda que se aplique prioritariamente a los inmunodeprimidos. En cualquier caso, los países europeos son los que podrán dar el visto bueno para esta tercera dosis en los adultos sanos. Quedan en España todavía 500.000 de personas que no terminan de deshacerse de la enfermedad. Seguimos hablando del COVID, Es lo que se conoce como COVID persistente, que además de problemas de salud, pues genera también muchísimos problemas laborales. ¿Por qué? Pues por el miedo a ser despedidos. No pueden trabajar al 100% y eso les afecta en su día a día. Susana Moneo.
Sí, las secuelas limitan su capacidad física y mental, fuertes dolores, cansancio extremo, taquicardias, no pueden hacer su vida normal. María Eugenia es sanitaria en Madrid.
Mi vida no ha vuelto a ser la misma, tengo unas limitaciones que yo vivo al día casi porque no sé cómo me voy a levantar. En un año he podido tener como 5 o 6 bajas.
Temen por su puesto de trabajo porque cuando se reincorporan no están al 100% y algunas empresas están despidiendo, consideran que no cumplen los objetivos. Piden una regulación específica que les permita una adaptación temporal del puesto de trabajo o de los horarios.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Que Florentino Pérez, ¿no? Ha vuelto a hablar del fichaje de Mbappé.
Bueno, creíamos que iba a ser enero el mes en el que volvíamos a hablar de Mbappé, pero de repente, en octubre, dos entrevistas de Kylian Mbappé en medios franceses han provocado que Florentino Pérez vuelva a hablar de Mbappé. Dos entrevistas en Francia a Kylian Mbappé, una en Radio Monte Carlo, la otra en L'Équipe, de la que ahora hablamos, han provocado que Florentino Pérez vuelva a hablar del fichaje de Kylian Mbappé. Escuchen, este es Mbappé en Radio Monte Carlo.
No soy quien para juzgar, pero mi posición era clara. Dije que quería irme y lo dije desde el principio. Personalmente no me gustó mucho que dijera sí en la última semana de agosto, porque eso suena a engaño. A finales de julio dije que quería irme.
Eso ha quedado claro. Se quiso marchar del Paris Saint-Germain, se quiso ir al Real Madrid y en unos minutos o hace unos minutos hemos escuchado a Melchor Ruiz lo que dice Florentino Pérez sobre el futuro de Mbappé.
Sí, nos ha hecho esperar la respuesta del presidente del Real Madrid, que ha estado esta mañana en un desayuno en el diario El Debate, donde se ha mostrado optimista con la posibilidad que Mbappé juegue la próxima temporada en el Real Madrid. Según El Debate, Florentino habría dicho que en enero tendremos noticias de Mbappé, pero rápidamente el presidente del Real Madrid ha querido matizar sus palabras. Lo ha hecho con los compañeros de Radio Monte Carlo, también con la reacción de la cadena COPE, y las palabras textuales de Florentino Pérez son que sus palabras han sido mal interpretadas. Lo que he dicho es que tenemos que esperar hasta el año que viene para saber qué es lo que pasa, siempre con el respeto al Paris Saint-Germain, con el que tenemos muy buenas relaciones.
¿Y qué más ha dicho Kylian Mbappé? Ahora en una entrevista en el diario L'Équipe de Arantxa Rodríguez.
Otra larga entrevista de Kylian Mbappé, donde el delantero del Paris Saint-Germain ha dejado claro que cuando pidió salir en el mes de julio era para irse al Real Madrid. A pesar de la contundente declaración, Mbappé asegura que ahora mismo el futuro no es su prioridad porque gastó demasiada energía en verano y no se atreve a asegurar cuál va a ser su equipo la próxima temporada, porque en el mundo del fútbol le ha enseñado que la verdad de ayer no es la de hoy ni la de mañana. Por último, no oculta su decepción por la negativa del Paris Saint-Germain a dejarle marchar y deja claro que nunca quiso echar un pulso a la directiva por los buenos momentos que ha vivido en el Paris Saint-Germain.
El que ha hablado y no bien de Florentino Pérez ha sido Javier Tebas, presidente de la Liga, anoche en el partidazo con Juanma Castaño.
Que es verdad que Florentino, si pudiese, me quitaría de presidente de la Liga ipso facto. No tengo la menor duda.
¿Y a usted le gustaría que el presidente del Madrid fuera otro?
Creo que al Madrid en este aspecto le vendría mejor, no digo del tema económico, porque bueno, está ganando muchísimos adversarios que no tenía por qué tener.
¿De lo que ha dicho qué es lo que más le molesta?
Que diga que soy un corrupto. Lo dice y lo va diciendo.
¿Usted cree que acabará haciendo las paces con Florentino?
No lo sé. A nivel personal, pues no lo sé, tampoco. Pero a nivel de visión del fútbol profesional es... Tenemos dos formas de entender el fútbol profesional muy diferentes.
Dos temas principales de la entrevista, uno Florentino Pérez y el otro Luis Munilla, la salida de Messi del Barcelona.
Insiste Tebas en que al Barça le hubiera sido mucho más fácil retener a Messi si hubiera firmado este verano el acuerdo con el fondo de inversión CVC. Tebas cuenta que Laporta estaba convencido de firmar, que hasta le preguntó si se podía adelantar la firma para ingresar el dinero y retener a Messi. Laporta le llegó a decir a Tebas que Florentino Pérez no le iba a convencer para no firmar con CVC, pero a los pocos días se echó para atrás y Tebas cree que Florentino está detrás del cambio de decisión, porque Tebas y Laporta cenaron a finales de julio y de esa cena, dice Tebas, Messi parecía salir renovado.
Bueno, no solo es que saliese renovado, es que al cabo de unos días yo recibí una llamada del presidente Laporta: oye, no la podemos adelantar porque el chico se está poniendo nervioso. Así fue yo.
O sea, detrás de eso, de ese movimiento, también ve a Florentino.
Sin duda.
Si el Barça hubiera firmado, ¿podría tener a Messi?
En mi opinión, podría haberlo firmado, pero también... Hay que pensar que el FC Barcelona, que hecho jugadores, que recuerde a Agüero, Depay, varios más, la pregunta sería, oiga, si no hubiese firmado esos jugadores, ¿podía estar Messi en el Barça? Pues también.
¿Y qué más titulares? Nos dejó la entrevista con Tebas, Carlos Saez.
Pues corro sobre el tema de la semana. Tebas señaló que cree que Mbappé puede jugar en el Real Madrid la próxima temporada y que espera que en el Clásico del 24 de octubre haya el 100% del aforo en el Camp Nou. Dejó caer también que Amazon puede entrar en el negocio televisivo del fútbol en España y sobre la Superliga es un proyecto que Tebas no ve ni en pintura.
Tú vas a Inglaterra, hablas con... absolutamente olvidado. No. Tú vas a Inglaterra y el tema de Superliga está más que muerto. Pero lo hablas también con Alemania y es que sales de España y de la Superliga porque aunque ganen, no van a tener clubes para hacer la Superliga. Ya en Laporta vio la Superliga en 4 días. Y se metió ahí. Agnelli, pues bueno, yo creo que Agnelli, después de haber dado el, vamos a decirlo así, el corte de manga que le dio a la UEFA y salió por ahí, pues no tiene vergüenza de intentar reintegrarse porque quedó muy mal con Ceferín, que era su amigo y es el padrino de su hija.
Al único que ve convencido es a Florentino.
Sí, porque, pero es que Florentino siempre ha tenido esa idea.
Javier Tebas en el partidazo de COPE. Se puede revisar la entrevista, por supuesto, en cope.es, donde hay imagen también de esta entrevista. Ahora, 3 preocupaciones y una liberación. En el Real Madrid, Melchor Ruiz, ¿están preocupados en la cúpula con la marcha del equipo de Ancelotti?
Sí, en el club, al igual que Ancelotti, también están preocupados por ese cambio que ha experimentado el equipo en los últimos 9 días, donde ha empatado un partido, ha perdido 2 de forma consecutiva, Champions y en Liga. Están preocupados en el club, no solo porque sigue sin mejorarse ese aspecto defensivo del que quiere hacer Ancelotti desde el principio de temporada, sino porque se ha perdido la efectividad goleadora. Esperan que esa reflexión del técnico dé con la tecla y el equipo vuelva a mostrarse como al principio de la temporada.
Por cierto, que Javier Tebas tiene claro quién es la estrella de la Liga.
¿Cuál es la estrella ahora mismo de la Liga Española? Pues ¿quién es la estrella?
Pues yo creo que Benzema, ¿no? Yo creo que ahora Benzema es el mejor delantero centro de Europa con Haaland, ¿no? En mi opinión, delantero centro de 9-9, ¿no? Bueno, es lo que creo, ¿no? Y no creo que nadie lo ponga en duda.
Y en Barcelona, Jan Laporta ha visitado la Ciudad Deportiva. La pregunta de Elena Condis es, ¿se ha visto con Ronald Koeman?
Sí, sí se han visto. Y Laporta y Koeman se han visto. Ha sido un encuentro informal. Se han saludado y han charlado brevemente 72 horas después de la ratificación pública. Una película totalmente diferente a días atrás, cuando el técnico se enteraba por la prensa de las visitas de Laporta en la Ciudad Deportiva porque ni le avisaba para saludarle. Por cierto, para contribuir a mantener la tregua y la paz, Koeman ha declinado participar mañana en un programa de la tele holandesa y hoy le ha llegado un último dardo de Pjanic desde Turquía. Dice que el Barça necesita un buen líder para poner en marcha el equipo.
De los grandes de la Liga Española, el que más feliz vive es el Atlético de Madrid. La única preocupación, Antonio Ruiz, es los que se han marchado con la selección. ¿Cuántos se han marchado?
Sí, en este caso son 10 jugadores los que han abandonado la concentración de Atlética para incorporarse con sus respectivas selecciones. Estos son Coque, Oblak, Griezmann, Carrasco, Herrera, Trippier, De Paul, Correa, Jiménez y Luis Suárez. No se han ido ni Savic ni Llorente, que han por distintas molestias musculares se han quedado, aunque no parece que tenga ninguna gravedad, y tampoco se han ido habituales con sus selecciones como Joao Félix y Lemar.
Y en el Sevilla, Rafael Almansa, después de la primera derrota en la Liga, mensaje del director deportivo de Monchi.
Como siempre ocurre en el Sevilla, tras la derrota ante el Granada, Monchi está para lo bueno y lo malo. El director deportivo ha querido otra vez salir a la palestra para defender a los suyos y aceptar la responsabilidad ante las críticas. Lo ha hecho en un mensaje escueto y directo en las redes sociales, en el que se puede leer lo siguiente: exigencia 2. Toda, autocrítica 2. La máxima, y confianza 2. Merecida e infinita. Confío en ti, y todo ello acompañado de una foto de la plantilla del Sevilla.
Y mañana juega España. Semifinales de la Liga de Naciones contra Italia en Italia, en Milán. Miguel Ángel Díaz, noticias de España.
La selección ha llegado esta mañana a Milán, donde está el día lluvioso. A las 6:30 va a tener lugar el entrenamiento en San Siro. A las 5:45 las ruedas de prensa de Luis Enrique y del capitán Sergio Busquets. Mañana podrían debutar Jeremy Pino y Gavi con la selección absoluta. Se van a dar cita en San Siro. 37.000 espectadores va a pitar el ruso Sergei Karasev, justamente 3 meses después de caer eliminados en Londres en semifinales de la Eurocopa. España puede vengarse mañana contra Italia, como sucedió en la Eurocopa de 2012, y en ese partido de Londres volveremos a jugar con falso 9.
Y ahora un mensaje de Berti, que les cuenta como cada día Gema Santos.
Un auténtico regalazo Corrosigue nos hacen nuestros amigos de Berti. Tu seguro de coche en berti.es desde solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además ya sabes que en Berti puedes pagar como mejor te venga, fraccionar los pagos como quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
En un momento, los entrenadores de Getafe y de Levante.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hija, era para avisarte que ni tu padre ni yo podremos ir mañana a buscar a los nietos al cole. Bueno, ni mañana, ni pasado, ni al siguiente.
Especial Viaje Senior, Legado Andalusí. 8 días en pensión completa por solo 635 euros. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Michel destituido en el Getafe, Gema Santos mañana presenta el Getafe a su nuevo entrenador.
Que es Quique Sánchez Flores. Esta mañana se han reunido el presidente Ángel Torres y el propio Quique y ha quedado todo cerrado. Quique Sánchez Flores es el nuevo entrenador del Getafe y mañana, como dices, a las 11:30 de la mañana va a ser presentado en la sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez. En principio, Quique va a firmar hasta final de temporada. Recordamos que va a ser su tercera etapa como entrenador del Getafe y va a aterrizar con su habitual cuerpo técnico. Debutará ante Levante Corro el sábado 16, el sábado a las 6:30, que la liga acaba de cambiar el horario.
Pedro Zamora, ¿quién es el mejor colocado para sustituir a Paco López en el Levante?
Es Xavi Pereira, con el que en el Levante tiene un acuerdo hasta final de temporada y una más si salva el equipo. Eso sí, el último obstáculo es cerrar su salida del Henan chino y poder volar cuanto antes a España. Pereira ya estuvo en el Levante como segundo entrenador de Juan Ignacio Martínez en aquel Euro-Levante entre 2011 y 2013.
Fichaje en el mes de octubre el que hace el Villarreal. Confirmamos al lateral Orier Juan Igual.
Así es, Corro. Ayer hizo oficial el Villarreal el fichaje de Sergio Orié, una oportunidad de mercado que se le ha presentado al submarino, este lateral derecho marfileño de 28 años, que firma por esta temporada con opción a dos más. Llega libre tras desvincularse del Tottenham y ha sido una petición de una Yemeni que le conoce bien de su etapa en el PSG.
Un par de ampliaciones de contrato, empezamos en el Valencia. ¿Quién amplía contrato en el Valencia? José Manuel Segarra.
Pues llegó en 2019 entre dudas y se ha afianzado hasta ser titularísimo, y esto le ha valido a Thierry Rendal para renovar con el Valencia hasta 2026, manteniendo los 100 millones de su cláusula de rescisión.
Y en el Atleti de Bilbao, ¿a quién amplían contrato? José Ángel Peña.
A Yuri Berchiche, 2 años. Es la ampliación del contrato que le une al Athletic y que expiraba a finales de la presente temporada. Ahora esa vinculación se extenderá hasta junio de 2024. De este modo, el club rojiblanco ata a uno de sus baluartes, que ha entrado además ya en la recta final de su recuperación después de la operación de pubis a la que fue sometido en julio. Yuri reconoce que aún le quedan cosas y alegrías que vivir con la camiseta del Athletic.
Estoy muy feliz de poder ampliar mi contrato 2 años más. Me siento como en casa y ya te digo, ¿no? Todavía quedan cosas pendientes por hacer y ya hemos visto que junto a ellos, los aficionados, pues bueno, somos un equipo más fuerte y intentaremos darle más alegrías.
Y una noticia que llama la atención en el Betis, Andrés Ocaña. ¿Qué ha pasado con el canterano José Calderón, que ha llegado a debutar este año en Primera División?
Pues que el Betis lo ha echado. En la jornada de ayer lo confirmaba públicamente sin dar los motivos, pero argumentan una indisciplina grave de este canterano que, ojo, debutó en Primera División en el primer partido de Liga ante el Mallorca, fue citado contra el Cádiz y también contra el Real Madrid, que ahora sorpresivamente abandona la entidad verde y blanca y además una decisión irrevocable.
Noticias ahora en Segunda División. Javier Pascual, tenemos nuevo líder.
El Almería, el conjunto andaluz, que sumó ayer su tercera victoria consecutiva al derrotar 1-2 al Girona, gracias a los goles de Sadik, Spichichi con 6 dianas en 8 partidos y de Robertone. Bernardo fue el autor del tanto local con estos 3 puntos. El Almería es líder con 1 punto de diferencia sobre el Sporting y 2 sobre la Ponferradina.
Este fin de semana no hay Primera División, pero sí hay Segunda y hay grandes partidos. Por ejemplo, el derbi asturiano entre el Oviedo y el Sporting. Pablo Acebo, ¿qué está pasando con las entradas?
Pues que el Sporting, Corro, ha rechazado las casi 600 entradas para el derbi del sábado en el Carlos Tartiere, igual que sucediera en 2019. El club rojiblanco considera excesivo el dispositivo de seguridad en el que sus aficionados tendrían que estar varias horas antes en el campo, varias horas después de que finalice el partido, y todo esto con la prohibición de comer y beber. No se queda aquí la polémica, porque la directiva del Sporting tampoco va a acudir al palco, así que tampoco habrá comida de directiva. Se empieza fuerte la semana del derbi asturiano.
Liga de Campeones femenina comienza para el Barcelona, la fase de grupos, que recibe al Arsenal. Andrea Peláez.
Hoy arranca la defensa del título para el Barcelona. 142 días después de proclamarse campeonas de la Champions, reciben esta noche en el Johan Cruyff a las 9 al Arsenal. Los dos llegan líderes de sus ligas con plenos de triunfos y las Gunners se presentan sin haber perdido un encuentro desde el 10 de febrero. Las buenas noticias para Jonathan Giraldez, además del buen momento deportivo del Barça, es que recupera Jenny Hermoso, Andrea Pereira, Leila Wahabi y Sandra Paños, que ya han recibido el alta y solo se queda fuera de la lista Andrea Falcón. Por cierto, debutará como azulgrana en la competición, lo hará como central titular Irene Paredes.
Saben que la FIFA quiere un Mundial de Fútbol cada 2 años y se ha pronunciado la UEFA sobre este detalle. Arancha Rodríguez.
En un extenso comunicado, la UEFA ha mostrado su disconformidad a la propuesta de la FIFA de celebrar
los mundiales cada 2 años y pide participar por enésima vez en el foro en el que se debate este asunto crucial. En el escrito firmado en esta ocasión por 10 ligas europeas y la Asociación de Clubes Europeos, aseguran que no se han valorado las consecuencias irreversibles que este cambio podría acarrear, especialmente en el fútbol femenino, enumerando hasta 13 aspectos negativos, como impedir la profesionalización de las ligas, descuidar el desarrollo de las ligas juveniles o disminuir las inversiones de los patrocinadores.
En un momento, el futuro de Pau Gasol.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Baloncesto, estamos ante uno de los momentos más importantes de uno de los deportistas más importantes del deporte mundial, de Pau Gasol. Albert Díaz, ¿qué va a decir esta tarde Pau Gasol?
A partir de las 5 de la tarde, Corrochano, Pau Gasol tiene previsto anunciar que pone punto y final a una larga y exitosa carrera como jugador de baloncesto. Lo va a hacer Pau con 41 años. Ha convocado, vaya, a todos, familia, amigos, compañeros, personalidades y medios de comunicación en un marco incomparable, el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Va a ser un acto emotivo, de alcance mundial por el horario, también en su país de adopción, Estados Unidos, y un acto con más de una sorpresa.
Pilar Casado, ¿cómo puede ser el futuro de Pau Gasol a partir de ahora?
Recordemos que Pau fue elegido durante el transcurso de los Juegos miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional para los próximos 2 ciclos olímpicos. Ha desarrollado en los últimos años la labor de embajador del Barcelona. Es imagen de marcas y negocios que comparte con figuras como Rafa Nadal y con su hermano Marc la Fundación Gasol contra la Obesidad Infantil, además de la colaboración en Estados Unidos con instituciones como el St. Jude Hospital de Memphis. Y no olvidemos, es también embajador de UNICEF. Obviamente hay un lazo familiar con Estados Unidos, donde reside su familia política y la familia Bryan, entre otros amigos. En este escenario es donde puede moverse su futuro.
La cita con Pau Gasol es a partir de las 5 de la tarde. Por cierto, que juega el Barcelona de baloncesto a las 8 y media, un partido adelantado de la jornada 6 contra el Casademont Zaragoza. Y ayer en la FIBA Champions, en la fase de grupos, San Pablo Burgos le ganó 82-74 a Besiktas. Ahora la NBA, que está a punto de comenzar, porque Juancho Hernán Gómez debuta con los Celtics. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro, y lo hizo como titular. Juancho salió junto a Smart, Brown, Tatum y Robert Williams, formando parte de un quinteto inicial en el que los Celtics no reservaron a nadie. Jugó 17 minutos, anotó 6 puntos, capturó 4 rebotes y puso un tapón en la victoria de Boston ante Orlando. Su hermano Billy también fue titular en la derrota de los Pelicans ante Minnesota. Jugó 14 minutos y acabó con 2 puntos y 4 rebotes. Esta noche pueden debutar otros 3 españoles: Ricky Rubio con Cleveland, que juega ante los Bulls; Usman Garuba con Houston ante Washington; y Santi Aldama con Memphis ante los Bucks, vigentes campeones de la NBA.
El jueves comienza en Madrid el Acciona Open de España de golf y ha sido presentado esta mañana Ángel García con la presencia de John Rahm.
El número uno del mundo del golf y quizá el deportista español más importante del momento, John Rahm, sí, está en España, de vuelta 2 años después para volver a jugar el Open de España que ya ganó en 2019. Busca su tercer título a partir del jueves en el Club de Campo Villa de Madrid y está encantado de volver a estar en nuestro país.
Lo importante es la primera vez que estoy en España en casi 2 años, que desde diciembre de 2019 no había estado, ¿no? Y eso para mí es lo que más me emociona, tener la oportunidad de igualar a Seve, ser el ganar mi tercera edición sería increíble, pero el poder jugar ante un público español, después de todo lo que he conseguido los últimos años, es importante, ¿no? Así que con ganas de empezar.
Dos noticias más: ciclismo, Quique Iglesias, temporada de clásicas en Italia, hoy 3 valles varesianos.
Sí, que son los 3 montes últimos para llegar a Varese. Pogacar, Urán, Fórmulo, Villens, Oliveira y Rota son la fuga del día. No está Valverde, que anda pasando un mal martes y parece que no va a llegar a la línea de meta todavía, 74 kilómetros para la meta.
Y en rally va a ser una de las citas de los próximos días en Cataluña, el rally que ha sido presentado en el día de hoy, Juan Arias.
El Rally Cataluña se celebra del 14 al 17 de octubre con salida y llegada en Salou y transcurrirá por tierras de Tarragona en 17 tramos, todos de asfalto. Este año no se rueda por tierra. El principal aliciente radica en la lucha por el título entre Sebastián Ogier y Elfyn Evans. A falta de dos rallies, el francés es líder con 24 puntos sobre el británico, así que le saca más de 6 puntos de diferencia. Se proclamaría campeón del mundo de esta forma. El parque de asistencias está cerrado al público en general y en los tramos cronometrados se exigirá distancia de seguridad y mascarilla a los espectadores.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
En Cognitiva Unidad de Memoria ayudamos a las personas con problemas de memoria asociados a la edad, Alzheimer, otras demencias y daño cerebral adquirido. A través de nuestras terapias facilitamos herramientas para mantener su calidad de vida. Cognitiva Madrid. Infórmate en el 91-576-0393 y ven a realizar tu prueba gratuita.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano, ¿cómo estamos?
Muy bien, estamos buscando esta semana, como es protagonista la selección y ha sido protagonista y lo será el seleccionador Luis Enrique.
¿Seguro?
Un seleccionador.
Sí, un seleccionador que está entrenando ahora mismo una selección, es decir, que no ex-seleccionador, sino seleccionador en activo. De una de las, no sé, 200 más o menos selecciones que están afiliadas a FIFA. Y la pista de ayer es que es un seleccionador que está dirigiendo una selección que no es la de su país, en la que él nació. Y la pista de hoy es que dirige a esa selección desde hace unos meses solo.
O sea, es reciente en el cargo.
Sí, reciente.
Pero antes había sido seleccionador, sí, ¿no?
Yo creo que no. Yo creo que la primera selección.
Es la primera vez que entrena una selección y no es la de su país.
No la de su país.
Perfecto.
Y que dijimos, ayer dije otra pista más, ¿no? ¿Cuál era? Que no me acuerdo.
Ah, que no es español.
Que no era español.
Sí, sí.
O sea, es que estáis dando muchas pistas.
Sí, estuvimos hablando de Caparrós, de Javier Clemente, que están entrando fuera, y dijimos que no era español. Muy bien, pues esta es la siguiente pista en la búsqueda de un seleccionador. Si tienen la respuesta, con la almohadilla, con el hashtag RetoPedrito en Twitter, ya saben que el viernes entran ustedes en un sorteo de un regalo que les entregaremos si son los afortunados ante notario. Adiós, Pedro, un abrazo, gracias.
Adiós, hasta luego.
Producto del partidazo, de repente, de nuevo, Kylian Mbappé.
Bombazo, para mí, bombazo, las entrevistas de Mbappé en Francia.
Sí.
Bueno, si alguien estaba pidiendo un paso de Mbappé para fichar por el Real Madrid, el paso ya se ha producido. Es decir, esto era justo lo que quería el Madrid.
Yo estaba más convencido el 20 o el 25 de agosto de que Mbappé iba a fichar por el Real Madrid antes del 31 de lo que estoy hoy.
No, hombre, hoy estoy ya 100% seguro.
Yo no, para nada.
¿Por qué no?
Yo estoy con Juanma.
Están abiertas todas las posibilidades.
Que no, hombre, un tío que dice esto...
Tiene... Un tío que ya te ha dicho a ti en privado que se quiere ir,
Yo nunca había reconocido públicamente lo que
yo sé, la mano la lleva él ahora, hombre.
Sí, sí, claro que lleva la mano.
Pero
claro,
una cosa, claro, igual estamos
pero
hablando...
Pero que quedan 3 meses todavía por delante, sí, cuidado.
Sí, pero igual estamos hablando y esto está consumado.
Qué ingenuidad la de Mbappé pensar que él al final lo que quería era que el PSG sacase tajada de su marcha, ¿no? O sea, ¿a quién a estas alturas, y más él, piensa que le importa el dinero al dueño del PSG?
Bueno, 200 pues, millones de euros le sobran a
hombre,
cualquier
pues si
persona
se,
del mundo.
Pero si es que se va a ir gratis.
Ya.
Se va a ir gratis.
Mbappé,
o sea,
dos entrevistas y una aparición de Florentino es tema del día. Y ahora la pregunta de @deportescope es la siguiente, Asenjo.
Por algo que dijo Javier Tebas ayer en el partidazo sobre una de las estrellas de la Liga, dijo que yo creo que Benzema es la estrella de la Liga. Preguntamos si estás de acuerdo. Estamos por encima de 1.500 votos y de momento el 75% está de acuerdo con Tebas.
Bueno, pues hay poca discusión. El 75% dice que sí, que Benzema es la estrella de la Liga. Lo hablamos en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
No sabíamos ni su nombre, pero estaba saliendo por la tele. Ni su edad, ni siquiera el sexo, y menos aún si aquel cuerpecito menudo en pañales iba a tener un futuro o no. Pero se coló en nuestro corazón como un símbolo del colosal drama en Afganistán por la conquista talibán de Kabul. 16 días de vida tenía aquel cuerpecito que viste sobrevolar sobre una muchedumbre que, desesperada, intentaba con sus familias acceder al aeropuerto de la capital afgana con el único propósito de huir del país, de escapar del infierno talibán en un avión militar. Fueron 9 segundos que dieron la vuelta al mundo, la imagen de la angustia. Un hombre joven, recorriendo a duras penas con su bebé en volandas los pocos metros que todavía le separan de la zona del aeropuerto controlada por los Estados Unidos. Al otro lado de la alambrada, los marines. El hombre alza al bebé desesperado y los brazos de un militar al otro lado de la valla lo recogen. El bebé está a salvo. Ese bebé tiene ahora 8 semanas de vida. Es una niña, ¿eh? Sabemos que es una niña y además hermosa y que está sana. Se llama Lilla y vive con sus padres en Estados Unidos. Hamed, su papá, le ha contado a la CBS lo que pasó aquel día que entregó a su bebé a un total desconocido. Confió, dicen, que era un marine y que con él su hija se encontraría bien. El hombre ni siquiera conocía todavía a su pequeña. Se había perdido el nacimiento de la niña porque llevaba todo el mes de agosto sin salir del aeropuerto de Kabul, ayudando como traductor y asesor cultural de los marines en la evacuación. El día que entregó a su pequeña a los marines, el pasado 20 de agosto, era la primera vez que la veía. Su madre la sujetaba detrás de una valla y a él lo que le daba pavor era que las dos, que ambas murieran aplastadas por la multitud. En mitad del caos, cogió a la chiquitina, sostuvo a la niña durante 2 minutos hasta que estuvo a salvo. Después ayudó a su mujer, Sadia, a salir del territorio talibán y horas más tarde los tres serán evacuados en un vuelo que salió desde Kabul ese mismo 20 de agosto. Los tres estrenan ya su nueva vida en Phoenix, donde Lilla crecerá en libertad. Cuando crezca, cuenta Hamed, le dirá que es una luchadora. La escuchábamos ahí a la chiquitina de fondo, que ha superado los peores momentos al principio de su vida y que tanto él como su madre Sadia están valorando ponerle Marine como segundo nombre en honor a los soldados que la salvaron y la ayudaron a huir de Afganistán. Son las palabras de su padre. Y los marines, sus ángeles de la guarda. Bueno, ponte en situación. 5:30 de la tarde. España está en plena actividad. Millones de personas pues están pendientes de recoger a los niños del cole, en pleno tránsito también del trabajo a casa. Otros muchos están a punto de empezar una reunión. Y otros miles más pues han quedado para cerrar la jornada tomando algo o practicando algo de deporte. Una vida con una banda sonora común. Pues una gran mayoría de todos estos planes se han cerrado a través de eso que escuchábamos, de un mensaje de WhatsApp, una herramienta que se ha convertido en imprescindible, yo creo que además para todos en nuestro día a día. Bueno, pues ayer a las 5:30 de la tarde, cuando España estaba en plena ebullición, se hizo el silencio en nuestros teléfonos móviles. La mitad de la población mundial se quedó sin conexión a WhatsApp, pero también a Facebook y a Instagram, 3 empresas que pertenecen a Mark Zuckerberg. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, pues el origen del problema está en la caída de los sistemas de dominio, los conocidos como DNS. Nos lo cuenta Juan Antonio Roncero, que es ingeniero técnico informático y director de innovación de la agencia digital Internet República.
¿Qué son los DNS?
Para que lo entendamos muy fácilmente, es como si todo Internet fuera un gran libro y los DNS serían el índice del libro, el que nos dice a qué capítulo queremos ir o qué referencia queremos buscar.
Un error que se podía haber subsanado en cuestión de minutos, pero que mantuvo en vilo al mundo entero durante más de 6 horas.
Esto puede pasar, pues no sé, como minutos, pero 6 horas es demasiado tiempo. Se dio una situación muy curiosa por la que estuvo tanto tiempo caído, y es que los ingenieros que tenían que intentar arreglar este problema estaban trabajando en remoto, la mayoría, por la normativa COVID y demás. Y entonces, al estar trabajando en remoto, ellos mismos tampoco podían acceder a solucionar el problema. Es decir, es como si tuvieran la oficina cerrada y no podían entrar a trabajar.
Bueno, esto tiene gracia, ¿eh? Que los técnicos, los ingenieros que tenían que solucionar este problema estuvieran trabajando a remoto y no pudieran, pues eso, pues acceder físicamente a la oficina y a determinados sistemas para poder solucionar cuanto antes, pues este gran fallo. Se rompió en definitiva la cesta en la que estaban todos los huevos. Facebook, WhatsApp e Instagram pertenecen al mismo dueño, como decíamos antes, a Mark Zuckerberg. Se echó de menos en la tarde de ayer una alternativa.
Que no olvidemos que Facebook ha llegado a ser donde es día de hoy, a golpe de talonario. Es decir, WhatsApp e Instagram no son tecnologías de Facebook, las ha comprado. Entonces, lo que ha pasado históricamente es que cuando ha visto que un competidor empezaba a destacar, claro, lo ha comprado. Entonces, yo creo que la regulación tiene que pasar porque esta situación de competencia desleal no se produzca.
Pues fíjate, lo curioso de todo esto es que por unas horas volvimos al pasado. Las llamadas, sí, las llamadas de teléfono, ¿eh? las llamadas de voz aumentaron un 120% y los SMS, yo sí te digo, ya no me acuerdo la última vez que mandé un SMS, bueno, pues el caso es que incrementaron su tráfico en 14 veces. Pero solo momentáneamente, porque a las 12:01 de la noche, ya en martes, los servicios de Facebook, Instagram se restablecieron y el de WhatsApp fue más o menos a las 12:40 de la noche. Puede que incluso te hayas despertado con todos los mensajes que te llegaron. Una caída que se ha notado y mucho en la economía mundial, como mínimo. Las primeras estimaciones hablan de una pérdida de 840 millones de euros, aproximadamente unos 140 millones cada hora. Lo último que sabemos es que Anonymous, una asociación secreta de hackers informáticos, se ha apropiado de la autoría de este colapso. ¿Pero ha sido realmente fruto de un ataque o simplemente ha sido un fallo técnico? Pues esto se lo hemos preguntado a Antonio Ramos, que es hacker y experto en ciberseguridad.
Yo directamente, cuando vi que estaba caído, no compré la historia de un ataque cibernético, etcétera, sino que es la complejidad tecnológica que reside detrás de todo esto. Facebook, y siendo suyo WhatsApp, Instagram, son empresas que invierten muchísimo, pero en estos sistemas tan complejos, cualquier tipo de tecnología que hace de pasarela, de conectividad, etcétera, se ve afectada. ¿Y qué es lo que pasa? Pues pasa una caída generalizada del sistema.
Bueno, pues solo el tiempo dirá qué ha podido pasar, pero otro asunto que a mí me ha llamado la atención, antes te decía que igual te has despertado esta mañana y has recibido todos estos mensajes que ayer no pudiste recibir, pero mira, en mi caso no, yo no he recibido ninguno, se han quedado ahí por el camino, en lo que llaman la cola.
Que habrá usuarios que sí lo han recibido, otros que no, depende de cómo se hayan tratado la cola de información, esas colas. Pues habrá algunas que se habrán borrado para liberar, otras sí se han podido mantener en el tiempo y han llegado con retraso. Y pensemos, y recuerdo, no estamos hablando de 10 millones de usuarios, de 20 millones, estamos hablando de miles de millones de usuarios en el planeta Tierra.
Bueno, y seguro que ayer a ti te pasó, porque sé que a mucha gente le ha pasado, ¿no? Lo de ver que en el móvil no estás recibiendo ningún mensaje de WhatsApp. Dices, uy, no me funciona bien. Apago el móvil, lo reseteo y lo vuelvo a encender. No, bueno, pues es que ayer ninguno podíamos recibir esos mensajes porque se cayó este sistema, esta aplicación, durante casi 7 horas. Y precisamente sobre este asunto, sobre la caída de WhatsApp, de Facebook, también de Instagram, te estamos preguntando hoy en el WhatsApp de Mediodía Cope, porque sí, nosotros también lo utilizamos para trabajar y para conocer tu opinión, que nos la puedes contar a través del 637-23-0000. Queremos saber cómo viviste esta situación, cómo te afectó, qué pensaste cuando viste que pasaban las horas y el problema no se resolvía. Bueno, Julián nos ha mandado una nota de voz, dice que lo llevó bastante bien, de hecho, espera que se vuelva a caer para repetir la tarde de ayer.
Pues mira, la verdad que lo llevé bien. Nos juntamos, nos sentamos, no hablamos mucho, nos mirábamos, Pero bueno, el resto de la familia parecía buena gente. Así que nada, que se corte otra vez, a ver si vamos cogiendo más confianza.
Qué bueno, dice Julián, el resto de la familia parecía buena gente. Pues nada, que como no teníamos el entretenimiento de WhatsApp, pues ayer, vamos, nos tuvimos que poner frente a frente con la familia, que tampoco está mal, ¿eh? Que hace falta, que muchas veces es verdad que dedicamos demasiado tiempo a las nuevas tecnologías, a WhatsApp, a Facebook y a las redes sociales en general. Bueno, Iñaki dice que a él le dio un poquito de nostalgia, le recordó a tiempos pasados.
Pues mira, yo me creí por un momento que estaba en los años 90, sin redes sociales, sin WhatsApp, sin nada. Una gloria, gloria bendita. Ojalá pudiéramos volver a aquella época.
Fíjate, ¿no?, en lo que dice, bueno, pues Iñaki coincide de alguna manera con Julián, aunque Julián lo expresaba de una forma mucho más irónica, pues que estamos muy bien sin la tecnología, en ocasiones, sin las redes sociales, sin el WhatsApp, que está pues todos los días machacándonos con ese sonidito. Ponlo, cinta, que se escuche. Esto, a que lo tienes tú permanentemente. Bueno, yo me bajo el sonido porque si no es imposible trabajar o estar en casa haciendo cosas, ¿no? Bueno, pues que podemos vivir sin toda esta tecnología, lo que pasa que renunciar a ello, ¿no?, pues en este momento actual de la vida nos parece complicado. Pilar recuerda cómo esta noche a altas horas se ha llevado un buen sobresalto. Eso sí, dice que ha aprovechado el madrugón.
A partir de las 2 de la mañana, pues han empezado a llegarme todos los mensajes que habían mandado y que no los había recibido, claro. Y al contrario, igual, los que yo mandé, pues también los empezaron a escuchar esta madrugada. Pero he aprovechado y he escuchado el pulpo.
Bueno, pues unos mensajes llegaron, otros mensajes no llegaron. Antes el experto nos daba la explicación de por qué unos sí y otros no, ¿no? Pues estas son algunas de las notas de voz que nos habéis enviado al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000, pero hay más. Nos ha dejado también su nota Manuel, que reconoce que le afectó bastante ya que usa este tipo de aplicaciones pues a diario.
Pues sí, porque yo me comunico mucho con otra gente, por esos medios y sí que me afectó, porque estuve toda la tarde sin comunicarme, salvo algunas llamadas de teléfono que hice, pero otra gente lo dejé hasta la noche sin comunicarme con gente. Sí que me afectó, sí.
Claro, nos afecta también a todos porque sí es verdad que lo utilizamos muchas veces como medio de entretenimiento, ¿no? ¿Quién no recibe o quién no reenvía uno de esos memes que tanta gracia nos hacen? Pero claro, los utilizamos también estos sistemas, o por lo menos WhatsApp, para comunicarnos con la familia, incluso con los compañeros de trabajo. Y los jóvenes también, con los compañeros de clase, pues es que ellos ya directamente no utilizan el móvil para hablar, como hacíamos nosotros, pues como decía antes Iñaki, creo que era, ¿no?, como los años 90, que marcabas el teléfono de un compañero de trabajo y le pedías los apuntes, o le llamabas para resolver alguna duda, ¿no? Es que los jóvenes ahora utilizan solamente pues esta vía, la de WhatsApp. Entonces ayer pues muchos de ellos se quedaron incomunicados. Más opiniones, la de Marcos, que dice que casi no se vio agraviado porque él usa principalmente otras redes sociales y no mucho. Las considera una pérdida de tiempo.
En mi caso lo que más utilizo es Twitter y Telegram, con lo cual prácticamente no me había afectado en ningún momento. No obstante, es algo que creo que no echaría en falta porque lo único que nos hace es crear una total dependencia del teléfono, pasando horas muertas sin ninguna productividad y que si lo piensas al final del día te das cuenta de que no te ha servido de nada y de que ese tiempo no lo has aprovechado para nada más que para decir bobadas, tonterías, cosas sin sentido.
Bueno, hay que ser racional, esto es así, hay que ser racional con el uso de las nuevas tecnologías. A Luis, las reiteradas caídas de sistemas le hacen ser un poco reacio, pues esto, en las nuevas tecnologías.
Cuando atacaron el sistema del SEPE y otras muchas caídas de línea y de sistemas que ha habido, es lo que me hace ser incrédulo respecto al teletrabajo, el depender absolutamente en toda la tecnología. Nos estamos centrando en evolucionar tecnológicamente, pero desatendemos totalmente todo lo que procede de antaño, obviando el valor que tiene.
Desatendemos muchas veces el contacto físico, ¿verdad?, que es tan importante. En lugar de mandar un WhatsApp, pues llamar a esa persona, a ese familiar y directamente quedar con ellos. Bueno, pues estas son algunas de las notas de voz que nos habéis enviado al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000. Si sigue funcionando, que esperemos que sí, mañana planteamos otra pregunta y esperamos, por supuesto, también todas vuestras notas de voz. Nos vamos a ir ahora, en este momento de la tarde, a las 3:44 hasta la isla de La Palma, porque 17 días después el volcán de Cumbre Vieja sigue rugiendo y ha arrasado ya 431 hectáreas. Pendientes de la lava, están allí todos los palmeros, pendientes también de la calidad del aire y pendientes de la ceniza que siguen pisando en cada una de sus calles. Este es el sonido, ¿eh?, de esos pasos que van andando por encima de las cenizas que afectan ya prácticamente a toda la isla. Es lo que vemos, pero preocupa también lo que no es perceptible a los ojos y, sin embargo, puede resultar muy, muy perjudicial el aire. Por eso, desde el primer día se ha desalojado a los vecinos que estaban en zonas de peligro. Hoy el Cabildo de La Palma ha confirmado que las condiciones meteorológicas son favorables para la calidad del aire, pero las mediciones pues se siguen realizando para controlar esa calidad, unas mediciones que se realizan prácticamente al minuto. Se controla la calidad del aire en La Palma y se está siguiendo también hacia dónde se pueden dirigir los gases tóxicos. Y ojo que la distancia hasta la que pueden llegar los gases es increíble. Es llamativo, pero es que el dióxido de azufre ha llegado incluso a Puerto Rico y al Caribe. Lo ha detectado la misión Copernicus de la Agencia Espacial Europea, que ha comprobado cómo una nube de polvo del desierto del Sáhara con dióxido de azufre, que procede directamente del volcán de La Palma, pues afectó este domingo a la isla de Puerto Rico. De hecho, ha provocado un deterioro en la calidad del aire del territorio caribeño. ¿Y cuánto dióxido de azufre está emitiendo ahora mismo a la atmósfera el actual proceso eruptivo en Cumbre Vieja? Bueno, pues según el Instituto Volcanológico de Canarias, es de 250.000 toneladas desde que comenzó la erupción, como decíamos, hace ya 17 días. ¿Y qué nos dice la medición de este parámetro? Pues es algo primordial, el final de erupción. Y es que la emisión de dióxido de azufre está estrechamente relacionada con la tasa de emisión de magma en este tipo de sistemas volcánicos. Si se observa una tendencia descendente de este parámetro, entonces tendríamos una señal inequívoca de que la erupción se acerca a su final. Controlar el aire, por tanto, es esencial para conocer el desarrollo de la erupción. Y nos vamos a ir allí, en directo, hasta la isla de La Palma. Allí se encuentra el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y también Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. Don José Antonio Balbuena, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo cordial.
El Instituto Volcanológico de Canarias ha informado que la actividad de hoy es explosiva, con caída de piroclastos y también bombas. Supongo que el humo y la ceniza que está provocando tiene que impresionar, ¿no? No sé si usted lo ha podido comprobar hoy en primera persona.
Sí, no, impresiona bastante. La verdad es que estar aquí viendo de cerca, ¿no?, lo fiero que es el volcán, es decir, lo dantesco que son esas imágenes, ya no solo el ruido constante, sino esas llamaradas, esos bimbazos que pega, los piroclastos que surgen, las explosiones, es realmente impresionante, ¿no? Una situación, son imágenes que uno nunca quisiera haber vivido en primera persona, menos en una tierra como Canarias, y que va a ser imposible poder olvidar, y sobre todo también por la tragedia que está asociada a esas imágenes, ¿no? Es la primera erupción volcánica que tenemos en Canarias después del año 60. Importante, y esto lo quiero decir porque a nivel nacional y concretamente en Canarias, el boom turístico de los años 60 cambió por completo nuestra geografía, ¿no? Hay mayor población, mayor densidad de habitantes por metro cuadrado, mayores infraestructuras y, por lo tanto, el riesgo es mayor. El Teneguí en el 71 prácticamente no afectó nada porque fue en costa. Y esto, la verdad, es que todo el dolor, toda la tragedia humana, vivencia, el recuerdo que está asociado, realmente impresiona, ¿no? Y uno entiende por qué ahora hay palmeros y palmeras que necesitan salir de la zona, isla a otro lado, a otra isla, Tenerife, para estar de alguna forma en silencio, ¿no? Recuperar algo que tenían. Claro, es que estar ahí 15 días con ese zumbido, con ese... con el ajetreo. No, La Palma es una isla tranquila, ¿no? Una isla, en general Canarias es una isla tranquila, pero La Palma de manera especial, y ver ese ajetreo, los palmeros y palmeras, de visitas continuadas de ministros, de los consejeros, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la UME, científicos, ese ajetreo, pues evidentemente perturba la vida normal. Y sobre todo, lo peor de todo, es que no sabemos cuándo va a acabar, ¿no? Es decir, esa incertidumbre de no saber cuándo se va a acabar, pues bueno, pues también aumenta día tras día, pues esa desazón, ese desasosiego, esa impotencia que tenemos todos de no saber cuándo va a acabar.
Decíamos, consejero, que la emisión de dióxido de azufre está estrechamente relacionada con la tasa de emisión de magma. Es decir, si desciende la emisión de dióxido de azufre, pues eso podría significar que el final de la erupción volcánica está cerca. En este momento, ¿cuál es la calidad del aire en la isla?
A ver, la calidad es buena. Evidentemente, hay cenizas, dependiendo de los vientos, pues las cenizas van a un lado u otro de la isla. Hay mayores concentraciones de algunos gases, pero siempre están por debajo de los umbrales que se entienden que son óptimos para no tener que tomar ningún tipo de medida adicional, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso del dióxido de azufre, que es uno de los parámetros que se viene midiendo, estamos muy lejos del umbral que se establece como recomendable. Estamos por debajo de los 50 microgramos por metro cúbico y el umbral está colocado entre 150 microgramos, ¿no? Las partículas de menores a 10 micras, cuyo umbral está situado en 50 microgramos por metro cúbico, también estamos por debajo, ¿no? Es decir, en algún momento, la última vez en el caso del dióxido de azufre, que se superó ese umbral, fue un pico el pasado 30 de septiembre, pero no era un dato suficiente como para tomar medidas adicionales, ya que la normativa te dice que cuando se supera el umbral en tres momentos distintos en un mismo día, es cuando hay que tomar medidas adicionales. En este caso así no ha sucedido, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que dentro de lo que supone una explosión volcánica, la calidad del aire es buena para la salud de las personas.
¿Cómo y quiénes hacen estas mediciones de los gases? No solamente le pregunto por los gases del volcán, sino también por los gases que están saliendo de la isla baja, de la Fajana.
Bueno, los gases del volcán son los científicos, tanto del IGN como del Involcán, los que se dedican a tomar las medidas, pues analizando el número de explosiones, la característica de la explosión, pues hacen sus estimaciones, hacen mediciones próximas, siempre con alguna diferenciación, pero son, de alguna forma, son mediciones concentradas, como si se tomara en una industria el humo que sale de la chimenea, que tiene en cualquier industria, cuando se mide la calidad del aire, industria de España, una cementera, una central eléctrica, en el pico de la chimenea tienen sensores que miden la calidad del aire. Aquí no nos podemos colocar en el cono, por razones obvias, por lo tanto se aproximan. Y con esas aproximaciones, dependiendo de que se puedan aproximar más o menos, hacen esas estimaciones de los gases directos que está emanando el volcán, ¿no? Después también por análisis por satélite y teniendo en cuenta las características y las del humo que emite el volcán, pues también puede ser alguna proyección de la cantidad de gases que se están emitiendo, la tipología de gases, y después lo que medimos nosotros, el Gobierno de Canarias, es la calidad del aire, que se mide de manera constante los 365 días del año, son con medidores que tenemos distribuidos a lo largo del conjunto de las siete Islas Canarias, ¿no? Para este caso también estamos contando con la aportación de los aparatos que ha trasladado la EMET, ¿no? Y lo que analizamos es la calidad del aire en las calles, ¿no? Es decir, donde la gente está viviendo, que es lo que a nosotros nos debe de preocupar, porque es lo que nos llevaría a tomar algún tipo de medida concreta de protección de la población, ¿no?
Consejero, y con todas esas mediciones que están haciendo los científicos, otros expertos, ustedes también desde el Gobierno de Canarias, ¿les han dado alguna pista de cuándo puede terminar todo esto?
Eso es el comité científico. La verdad es que es imposible poder determinar a día de hoy cuándo puede terminar la erupción. Y eso es una mala noticia, ¿no? El no poder poner a día de hoy un punto y final a la erupción es una mala noticia para el conjunto de Canarias, porque significa que todavía no podemos pensar en el día después, que es lo que realmente nos va a preocupar. Y estamos, bueno, pues eso, a los caprichos de un elemento como un volcán, muy caprichoso, que no sabemos cómo va a actuar. Y que el problema que tenemos es que no tenemos datos suficientes, ¿no? Hago un símil. La meteorología funciona con datos estadísticos, es decir, de manera recurrente se estudian los anticiclones, las borrascas, y se sabe, por modelos numéricos y estadísticos y de probabilidad, lo que puede pasar. Y eso se acierta, porque porque tenemos muchas fuentes de datos. En el caso de un volcán no es así, es decir, no tenemos esa recurrencia de datos. Está claro que todos los datos que se están tomando a día de hoy van a servir mucho para la próxima erupción, pero evidentemente no tenemos datos para poder hacer un pronóstico de cuándo puede terminar.
Pues ojalá ese día del fin de la erupción volcánica llegue pronto y se pueda pensar ya en el día después. José Antonio Balbuena, consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
A ustedes, muchas gracias por la oportunidad.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Tocaya.
Preparados, listos ya, ¿no? Para empezar la tarde.
Pues sí, hija, ya es la hora, ¿eh? Y preparados, listos ya con unas imágenes verdaderamente emotivas que no sé si tú has tenido oportunidad de ver y los oyentes. Ves a una mujer que avanza por un pasillo formado por un montón de jóvenes que la aplauden. Bueno, se llama Mariví y, bueno, es orientadora de un instituto público. Así la han despedido sus alumnos y enseguida en la tarde te contamos por qué.
Una imagen y una historia muy, muy emotiva. Si no la has visto, nos lo van a contar nuestros compañeros de la tarde. En nada, en unos minutos, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, como siempre, te acompañan en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.